tópicos para conversar. Una propuesta para analizar, descubrir, interrogar, conocer, debatir. Tópicos para conversar. Nos encontramos todos los jueves de 20 a 22 en FM 100.3, Sudamericana Radio. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
A partir de este momento, te proponemos
tópicos para conversar.
Tengan ustedes muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más de Tópicos para Conversar, donde desde hace un tiempito les vamos proponiendo temáticas e invitados, invitadas de diferentes áreas para discutir, para conocer, para aprender, para dudar, para cuestionar, para investigar y para comunicar. Vamos a saludar al compañero de tareas que tenemos aquí en los controles y en la co-conducción del programa, mi compañero, el ingeniero Rodolfo Durango. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, no tan fuerte, no me pegues.
Sale. Ha habido una reparación de la parte de los micrófonos, que la semana pasada anduvo mal y parece que ahora salimos.
Ahora sale,
salimos bárbaros.
Sale demasiado bien.
Salimos fuerte.
Salimos fuerte. Eso debe ser porque hoy dicen que hoy es un día peronista, ¿no? Hasta salió el sol hoy.
Sí, sí, después de varios días salió el sol. ¿Viste? Debe ser.
El día
de algo tiene que ver.
De la lealtad, ¿no?
Así dicen.
Usted tiene trayectoria familiar que saben de eso, ¿no?
Sí, hay algún pariente cercano que sabe, que supo, va, ya falleció el abuelo.
Claro. ¿Él estuvo ahí, no?
No, me quedé con
la gana de saber.
Ganas de saber, ganas de preguntarle. Tendría muchas preguntas para hacerle en este momento.
Seguro. Bueno, la propuesta para el día de hoy es hablar sobre la presentación de un libro que vamos a realizar mañana en la Cooperativa Integral a partir de las 20 horas en la Casa de la Cultura. Ese libro tiene que ver, como casi todas las cosas que traemos en Tópicos para Conversar, ese hilo conductor vinculado con la educación. La educación, la formación, el conocimiento. Ese libro apunta fundamentalmente a tres figuras de la historia que en sus distintos momentos trazaron líneas, plantearon propuestas, desafiaron poderes, fueron víctimas del escarnio, fueron también quienes recibieron el beneplácito por distintos sectores de la sociedad a lo largo de la historia. Tuvieron detractores, tuvieron aquellos que los ensalzaron, en fin, de todo eso más o menos se habla en este libro que se titula San Martín, Rosas Perón, Orígenes, Mutaciones y Persistencias de una Trilogía Nacional. Su autor, Cristian Vitale, está con nosotros en Tópicos para conversar de él y del libro. ¿Cómo te va? Buenas noches, Cristian.
Pero ¿cómo le va a don Norberto Ganzi?
El don.
Don, ¿cómo le va? Bien, ya nos saludamos varias veces hoy, pero ahora corresponde hacerlo por una cuestión de formalismo radial, digamos.
No, porque el hombre también sabe de radio. Es un hombre, es un bicho de radio también.
Y acá el compañero también, claro. Operador. Un...
El ingeniero.
Sí, soy nuevo.
Ingenieri.
Soy nuevo. Ingenieri,
Rodolfo.
No está nuevo, ya está, ya la saca de taquito el hombre.
Me han hablado bien de Rodolfo.
Sí,
sí. ¿Ah, sí?
Sí, sí, claro.
Qué bueno.
Sí, sí, sí. Después te cuento,
bueno.
Fuera del aire.
Bien, vamos por la parte formal.
Dígame.
Quiero que le cuentes a la gente quién es Cristian, la audiencia, quién es Cristian Vitale, cómo se va formando en lo político y en lo intelectual para llegar a, por ejemplo, San Martín, Rosas y Perón.
A este librito, sí. Bueno, básicamente, ¿por dónde empezar?
¿Sos periodista?
Soy peronista.
Aparte, periodista.
Soy periodista. Hay como una cosa etimológica que pega, ¿no?
¿Es herencia ser peronista?
Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Genético. genético. Viste que el peronismo es algo que va como por la sangre, ¿no? Se transmite como, no sé, como es un gen. Es genético, es un peronismo genético.
Claro, algunos que, viste, como decía hoy Gabriela que nos contaba, dice, algunos que empiezan a estudiar y entonces descubren el peronismo.
Está bien, claro, también. Están las dos.
Cuando empecé a estudiar, ahora soy peronista.
están las dos vertientes, pero esa es la que me tocó, digamos, para mal o para bien. No lo puedo negar en absoluto, y esto viene, sí, en realidad nací en una familia muy muy peronista. Los dos padres de mi papá, digamos, mis abuelos, abuela y abuelo paternos, eran muy peronistas, sobre todo mi abuela, Ángela. Ya de chico recuerdo que nosotros vivíamos ahí en Lanús, en Buenos Aires, en una, o sea, no vivíamos, se desarrollaban muchas vivencias en un patio, en una especie de casa chorizo, donde vivían mis abuelos, digamos, sí. ¿No? Y estábamos casi siempre ahí, muchos primos, 5 hermanos, 10, 12 primos, siempre jugando, correteando por ahí, y recuerdo que muchas veces, generalmente mi abuela me barajaba a mí, no sé por qué razón, por qué situación, y me contaba de los fusilamientos de José Hernán Suárez en el 56, de los bombardeos en Plaza de Mayo del 55, de junio del 55, de Perón, de Eva. Era como una especie de adoctrinamiento cotidiano, pero natural, visceral, digamos. No es que había como una especie de imposición ni nada. Esto fluía naturalmente y era parte de las conversaciones cotidianas, a las cuales el 80% de los primos no le da bola, digamos, ¿no? Pero a mí me picaba la curiosidad porque mi viejo también era bastante fogonero en ese sentido. Y digamos que ya la formación política empieza antes de que adquiera herramientas más conceptuales, ¿no? Más relacionadas con el estudio de la historia y demás, ¿no? Es como, por eso decía, a manera de chiste, va por la sangre, ¿no? Porque era muy chico y ya mi abuela me hacía incursionar en esos hechos tremendos, de los cuales mucho no se hablaba. Uh-huh. En la época, estamos hablando de la dictadura, no sé, 76, 77, una época muy muy complicada, muy difícil, estos temas eran tabú.
¿Los abuelos se mojaron la pata en la fuente?
Mi abuelo. Sí. Mi abuelo era un siciliano analfabeto que llegó con una mano atrás y otra adelante, obrero de la Bagley, de la fábrica de galletitas que estaba en Constitución. Y sí, él estuvo y estuvo en casi todos los actos, digamos, donde hablaba Perón, él iba firmemente, digamos, ¿no? Era como un... mi abuela no estuvo. Y después, por parte de mi vieja, tenía, digamos, la mamá de ella era, no era una persona interesada en la política española, y mi abuelo era ultracomunista, ultra, uh-huh. Ultra PC, digamos. Había unas discusiones entre mi abuelo y mi viejo que no te las puedo contar acá en 10 minutos, pero eran tremendas, digamos, eran puertas adentro, no puertas afuera. Esa discusión implicaba ir en cana, pero sí, muy muy profundo, digamos. La cosa política siempre estuvo muy presente en mi vida, ya desde lo familiar y desde mis tempranos años, digamos, ¿no? Sí, sí, sí.
¿Y también desde temprana edad tenés interés por rebuscar en la historia?
Sí, siempre tuve un interés por conocer sobre todo nuestra historia, ¿no? La historia argentina. Bueno, definitivamente esas digamos herramientas para el análisis histórico, historiográfico más sesudo, las adquirí en la universidad, ¿no? Pero ya iba con una especie de mochila previa con todo esto que te estoy contando, digamos. Uh-huh. Como que había una emocionalidad puesta muy fuerte en ese interés, que después fui a adquirir algunas herramientas a la universidad. pero ya la estructura, digamos, estaba como determinada.
Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Rodolfo Durango admira, al menos la tapa del libro desde hace bastante.
¿No? Sí, sigo en las redes sociales a la editorial de hace mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, y en uno de los últimos viajes que fui a Buenos Aires estuve en una biblioteca temática. Uh-huh. Que hay en, no me acuerdo exactamente la calle, pero es de Caras y Caretas, y estuvimos charlando con una de las chicas que trabaja ahí sobre el tema del libro. Uh-huh. Y ya había gastado en otros libros cuanta moneda.
Bueno, acá te lo vas acá lo vas a tener, digamos.
Bueno, gracias.
Sí, sí, claro.
Sí, sí, más vale.
¿Sí es un admirador del libro?
Pero vos sabés cuando, porque fue realmente asombroso, cuando le cuento, vos sabés que quiero armar la presentación de este libro, dice, justo me lo quería comprar.
Anduve atrás del libro, eso, bueno, sí, sí.
A veces
sí,
uno está en el momento, en el lugar apropiado, en el momento apropiado, ¿no? Bueno, a veces pasa.
Bien, sigamos con tu recorrido. La política está en la sangre, el peronismo está en la sangre. El interés por la historia está también en tus genes, y la docencia y el periodismo.
Bueno, el periodismo me viene desde otro lugar, digamos. Me viene desde un lugar. Mi viejo era albañil, mi papá. Yo lo cuento un poco en el prólogo, digamos, que medio del libro está dedicado a él, de alguna manera. Era un albañil que había trabajado en el Banco de Londres, cuando existía el Banco de Londres, creo que ahora no existe más, no está más. Bueno, era empleado, cobrador en el banco. Y se fue porque se sentía encerrado, digamos, no le gustaba ese laburo, entonces volvió a trabajar con sus tíos en la albañilería, en la construcción. Y cuando era chico mi viejo me llevaba mucho a las obras, pero me llevaba más que para trabajar, me llevaba para que trate de estudiar para no hacer ese laburo, porque es un trabajo muy rústico. Bueno, la albañilería es tremenda, en invierno el frío que se pasa es profundo, en verano te morís de calor, digamos, ¿no? Esas cuestiones. Entonces me llevaba con esa doble intención de decir, bueno, mira, si no querés hacer esto y que te queden las manos como yo, tenía las manos como te raspaba la espalda, ¿viste? Tenés que estudiar algo. Y además me llevaba para tener contacto con los albañiles, con los trabajadores. Digamos, me llevaba para tener contacto con la gente que venía, con muchos bolivianos, digamos, que trabajan en la construcción, paraguayos, santiagueños, gente que venía a Buenos Aires a laburar de algo y, bueno, tenían que trabajar en la construcción. Y eso me dio como una especie de sensibilidad por la clase trabajadora, así como presencial, digamos, ¿no? Porque convivía con ellos. Esos dos aspectos siempre los recalco porque también tienen que ver con el devenir, digamos, ¿no? Y específicamente respecto del periodismo, bueno, fue una profesión que elegí precisamente para no trabajar de albañil. Ese fue el primer criterio, digamos, porque recuerdo que terminé la secundaria en un industrial, me había metido a estudiar filosofía en la UBA, y después empecé a plantear, cuando uno viene de la clase trabajadora, por ahí, viste, pensás, y bueno, pero si estudio filosofía, ¿de qué vivo? O sea, no tenés el estímulo de, qué sé yo, de padres intelectuales o formados, que te dicen, no, mirá que hay un espacio de trabajo que tiene que ver con la docencia, la investigación. Eso no, uno no lo tiene cuando viene de otro lugar, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, encontré que el periodismo, además de gustarme, era como una especie de salida, podía tener una salida laboral en aquel momento que confluyeran en las dos, los dos intereses, digamos, no tener que trabajar en lugares rústicos, y estudiar y poder vivir de lo que estudiaba. No me gustaba ninguna carrera relacionada con no sé, qué sé yo,
¿Y de una entraste ahí en Página 12 o pasaste por otros medios antes?
Hice un terciario, pasé por muchos medios zonales, laburé en la Unión de Loma, un diario zonal cercano a mi casa, trabajé en revistas, hice una pasantía en Clarín en el año 97 en deportes, iba a cubrir partidos del ascenso, ¿no? Una cosa tremenda, de las canchas de Lugano, ¿viste? De primera C, primera D. Bueno, me fui metiendo, qué sé yo, con obstinación, digamos, ¿no? Y finalmente yo quería, el lugar donde quería laburar era Página 12.
¿Y querías laburar haciendo lo que haces o querías hacer otra cosa, otro tipo de periodismo?
Quería laburar por ahí más en un periodismo más político, más relacionado con lo que hablábamos al principio, pero finalmente, como me gustaba mucho la música también, muchísimo la música, empecé a ofrecer algunas notas así como freelance, que se le dice, y me aceptaban las que tenían que ver con música, qué sé yo. Entonces empecé a hacer notas a músicos, cobertura de recitales, y ahí me fui metiendo, digamos, ¿no? Y fui ganando los primeros mangos. Y el tipo que tenía toda la colección, digamos, de cada nota que sacaba, mi viejo iba a comprar el diario y todavía está la colección. Él falleció hace mucho y la tiene mi vieja ahí guardada, los diarios. Historias de vida, qué sé yo, es lo que me tocó. Pero bueno, un poco eso. Y después también recuerdo que tenía un programa de radio, hago radio también hace 30 años, y el primero que tuve era un programa de la historia del rock. Se llamaba Resonancias, la historia del rock. Después fue cambiando. Y como tenía que garpar los espacios, ¿viste?
Qué raro.
¿Viste? No, sí, yo acá tenés el espacio, pero me tenés que traer tanta guita, ¿no? ¿Y cómo hago? Y bueno, conseguí publicidad. Ahí se puso las pilas mi viejo y empezó a conseguir publicidad. Pero claro, las publicidades que conseguía eran de empresa de construcción, ¿viste? Claro. De corralones, ¿viste? Casa de marmolería. Entonces, era un programa de rock y los auspicios eran todos relacionados con, ¿viste? Con la albañilería. Claro. Era muy gracioso. Pero bueno, esa era la otra beta, digamos.
Menos mal que tenías relaciones públicas.
No, es una cosa. Sí, quería poner una radio en mi casa, en la parte de arriba. Loco. Un loco, pero que me marcó mucho, me dio una mano muy grande, siempre lo nombro, digamos, cuando me hacen preguntas así en notas sobre la cuestión de cómo viene tu la mano, digamos, ¿no? Claro. Bueno, es inevitable que lo nombre.
¿Cómo se llama tu viejo?
José Vitale. Él falleció en un accidente muy feo hace bastante tiempo, pero bueno, lo tengo en el alma. ¿Sí? Y siempre lo llevo al gordo. Personaje.
Sí.
Peluca.
Y como decía, el rubro de la albañilería es áspero, es muy áspero.
Sí, tremendo.
Hay gente que trabaja muchísimo y cuando entran en la parte más baja del escalafón de la obra, trabajan muchísimo por muy poco dinero. Y encima medios como tratado como
eso te iba a decir, a mí me destruye el alma cuando se habla despectivamente, ¿no? de los negros, de los cabecitas, porque es la gente que trabaja en las obras, que se toma un bondi, el Rafael Castillo, te hablo de Buenos Aires, pero pasa en todo el país, digamos, ¿no? Se toma un bondi de Rafael Castillo para trabajar en una obra en Lomas de Zamora, que tarda 3 horas, viaja parado, apretado, vuelve de la misma manera, sufre las vicisitudes del laburo rudo en las obras de construcción. Yo lo vivía en carne propia, digamos, ¿no? De verlos por ahí, llueve mucho y se le inunda la casa y se le moja el colchón, digamos, y esas y le agarra una neumonía al pibe y no lo puede llevar al hospital, y, digamos, las clases trabajadoras tienen un padecimiento que no, que a través de los medios de comunicación como que se solapa o se esconde, y por ahí un sector de la sociedad que pudo tener la suerte de estar en otra escala social encima lo desprecia.
Claro.
digamos, y eso genera como una especie de pasión por hacer.
Un Armando Tejada Gómez estaría cacheteando a gente que desprecia eso y con alguna frase como debajo del techo que estás durmiendo logró que estás despreciando, algo así, ¿no?
No, no, es
lo diría poéticamente.
Y esas son marcas muy muy fuertes, muy fuertes, y bueno, que de alguna manera explican mi interés por hacer estos trabajos, por estar acá con vos, digamos, sí, hablando, charlando de esto. Las condiciones de las clases trabajadoras siempre fueron como desatendidas y como desoídas, y vivirlo y verlo genera como una reacción cuando alguien se refiere despectivamente hacia esas personas, ¿no?
Cristian, sos docente aparte.
Sí.
¿Docente de qué?
Mira, del área de sociales, pues soy... Acabo de recibirme, estuve un montón de tiempo estudiando y me recibí este año como profe de media y superior en la Universidad de Buenos Aires, de historia, y eso te da la posibilidad en media de dar muchas materias, problemática social contemporánea, sociología, historia, bueno, esas materias. Y después también por comunicación, doy comunicación y medios. Sí, esas son las materias.
¿Chicos de qué edades? Chicas también.
Sí, ahora en este momento estoy dando en el FINES, es un programa de educación de bachillerato para adultos, digamos que se da en... Hace 6 años que estoy trabajando en ese espacio, que se da en diferentes lugares, digamos, sociedades de fomento, centros culturales, clubes de fútbol, iglesias, qué sé yo, unidades básicas, en los barrios periféricos, digamos, ¿no? Y es ahí donde doy. Ahora estoy en una especie de iglesia, no sé bien qué es, digamos, en Villa Ofelia, no, al lado de Villa Ofelia, Villa Caraza, y estoy en Monte Chingolo, en un lugar que se llama El Nido, que es como un centro así educativo.
Es el plan para que las personas puedan terminar, que tienen empezado la secundaria y la puedan terminar.
Exactamente, sí. Mayores de 18 años. Sí, sí. Es un plan que nació en 2012. Y que sigue.
Bueno, menos mal.
Menos mal.
Cristian, si te parece, vamos a ir a un corte musical.
Sí, claro.
Te explico el programa Tópicos para Conversar. Tiene su bloque musical, que es Tópicos Musicales. Acompañamos el diálogo con las interpretaciones de un mismo intérprete durante todo el programa.
Perfecto.
Como sabemos que sos amigo de Icanovo, Icanovo es amigo tuyo, el tópico musical va a estar a cargo de don Icanovo. ¿Sí? Bueno, tópicos musicales y regresamos con más tópicos para conversar.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Chacarera un hijo, yo quiero que me conozcan de corazón. encuentro, soy como un niño perdido.
Informarse cansa, y a este precio, el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática. Ignacio Ramonet.
Continuamos el tópico para conversar en compañía de Cristian Vitale, autor de San Martín, Rosa Perón, Orígenes, Mutaciones y Persistencias de una Trilogía Nacional. Lo trajimos para hablar sobre este libro, pero también para indagar sobre Cristian, para conocer su historia, parte de su historia, ¿no? Un poquito de su historia, de su trayectoria. Cuando él nos contaba cómo llega al periodismo, qué es lo que va haciendo en periodismo, bueno, estoy haciendo notas que tienen que ver con la música, pero en esas notas que haces vinculadas con la música, ¿me echás también la cuestión política?
Sí, sí.
¿Ideológica?
Sí, 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 en general sí, 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 sí.
¿Elegís a quién hacerle una nota?
Bueno, o se elige, la mayoría de las veces sí, a veces me la proponen, pero digamos, Página 12 es un medio que tiene la flexibilidad necesaria como para plantear cuestiones relacionadas con ideologías, con políticas, con visiones, con cosmovisiones, digamos, sobre la realidad que excedan la particularidad del entrevistado. Así que me suelo extrapolar, ¿sí?, digamos, temáticamente. ¿Sí? Sí, sí, sí.
¿Y qué recibís? ¿Cuál es la respuesta?
Y las respuestas son muy diversas. En general, los artistas están muy vinculados a la cuestión ideológica. La mayoría, digamos. El arte es una militancia y tiene una mirada política. Si bien también es bueno que tenga su autonomía como expresión artística, digamos, ¿no? Que yo uno ve a un Luis Alberto Spinetta y es como cósmico. Y tiene como leyes propias en ese universo de belleza, pero hay un costado siempre político, digamos, que se puede trabajar, y nunca pierdo la oportunidad, digamos, ¿no? De generar algún tipo de testimonio en el artista que no sea estrictamente ligado a su quehacer. Uh-huh. Digamos, musical en este caso, o artístico en general. Sí. Bueno, qué sé yo, he hecho muchas entrevistas para Página 12 y bueno, hay músicos, no sé, qué sé yo, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, tienen una visión política, Miguel Cantilo a su manera, digamos, el mismo León Gieco, tienen una mirada política que impregna la mayoría de sus obras, digamos.
Sí.
Otros no tanto, digamos, otros están más en una línea relacionada con el arte en sí mismo o con la y otros no se quieren jugar, digamos, porque bueno, Lito Nevia también es un tipo que tiene una mirada política interesante, ahora es el músico de Alberto, digamos, ¿no? ¿Viste? Toca, dicen que viajando, ¿no?, se fortalece. Pero lo que ocurre es que muchos músicos a veces no tienen miedo de incomodar al poder de turno por la cuestión de las contrataciones, ¿no? Por todo lo que cultura cultura, digamos, obviamente contrata a los músicos, sí, para que toquen en diversos lugares o banca diversos eventos, y bueno, algunos tienen como temor a enfrentarse políticamente y que no lo contraten para tocar. Le pasó a Nevia durante la época de Alfonsín, por ejemplo. Entre otros, ¿no? A Peteco le pasó, a Peteco Carabajal, por tener una posición política y decirlo, le pasó en los primeros años de este gobierno. Claro. No lo contrataban para tocar en ningún lado.
Uh-huh. ¿Cómo empieza el viaje para imaginar San Martín Rosario? Pero
ya que estamos en esta frecuencia de introducciones, que está bueno empezar a hablar desde este lugar, digamos, ¿no? El primer motor es vivencial, digamos. Un poco lo cuento en el prefacio. Perdón por la tos, pero perdón por la tos a los oyentes, le digo. Empieza lo que detona de alguna manera la hechura de este trabajo es precisamente, tiene que ver también con mi viejo. Vuelvo sobre eso, parece una sesión psicoanalítica.
Uh-huh. por lo general, varios de los programas han sido así.
Ah, sí, bueno, sí, entonces sí, él genera ese plafón.
Genera eso.
Mi papá militaba en una unidad básica que se llamaba Justa, Libre y Soberana. Se llama, todavía está. Tuvo varias locaciones esa unidad básica, pero bueno, siempre ahí cerquita de mi casa. Y me acuerdo puntualmente de fines del 82, principios del 83, ¿te acordás de esa época de retorno, digamos, sí, a la democracia, a la dictadura un sí, poco retirada? Entonces, bueno, se organizaban actos importantes en esa unidad básica, que fue una de las primeras que hubo en Lanús, se fundó en 1945, después, si me acuerdo, te cuento una historia fascinante de cómo se fundó y quién la fundó. Pero bueno, en el 82 se hacían muchos actos políticos, iba, no sé, candidatos a diputado, candidatos a senadores, iban a hablar, ¿no? Se hacían actos provinciales o municipales. Y a la hora de los cánticos, yo tenía 12 años, era chico todavía, y a la hora de los cánticos me llamaba mucho la atención porque la militancia cantaba se va a acabar la dictadura militar, y vos veías que las venas le salían. Y inmediatamente pegado a ese cántico venía otro que decía, generales, generales, generales de cartón, generales son los nuestros, San Martín, Rosas, Perón. Y yo decía, pucha, están cantando contra los milicos y a favor de los milicos.
No entendía nada en ese momento.
¿Viste? Y de chico era como una rareza, porque digo, pero para esta gente canta a favor o en contra. Si San Martín, Rosas y Perón son tres militares, ¿viste? Claro, mentalidad de pibe. No podía hacer bien la dicotomía, la diferencia, ¿no? Que después me fui adentrando, ¿no? Y fui viendo que, bueno, si existía este contraste, es porque estos tres tipos algo habían hecho, digamos, ¿no? Porque si en una época de reflujo de la dictadura militar se canta contra eso, ¿no? Y después se canta a favor de tres militares, acá hay algo, ¿no? Uno después se va enterando que, claro, es parte, había sido consigna, digamos, durante los 60 y los 70 de la resistencia peronista, de muchos sectores relacionados con la militancia nacional y popular, ¿no? Que había sido, digamos, una trilogía, como la llamo, fogoneada por tres historiadores, José Pepe Rosa, Fermín Chávez y Arturo Jaureche, que no era historiador, pero parecía un historiador, digamos, ¿no? Y bueno, tenía toda una explicación que después, a posteriori, ¿no?, de esa vivencia primera, fui entendiendo, comprendiendo, y me generaba como una curiosidad muy fuerte. ¿No? Bueno, ver dónde estaban los puntos de intersección entre estas tres figuras y por qué, digamos, una parte importante del movimiento nacional la tomaba como consigna, como, digamos, apropiación histórica, apropiación simbólica de la historia, y también consigna política. Bueno, hay que seguir el ejemplo de estos tres tipos, que cada cual a su manera, desde su lugar, en su época, había pensado una nación liberada y con la gente adentro, ¿no? Entonces se me hacía todo como una especie de, bueno, la gente adentro, la nación, militares, el pueblo, los cabecitas negras de la obra, ¿no? Como que se me clava todo eso en mi cabeza y también en el alma, porque es algo que tiene una emocionalidad muy fuerte. El peronismo mismo es un movimiento que tiene una estructura de sentimiento muy fuerte. Uno no puede hacer un análisis puramente racional del peronismo, tiene vetas que están enraizadas en otro lugar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, esa fue, digamos, como la principal inquietud, contestarle a ese pibito que escuchaba ese cántico y no entendía bien de qué se trataba, ¿no? Una manera de contestarme a mí mismo, digamos, y obviamente a partir de ahí hacer un aporte, digamos, a cierta comprensión de militares que fueron verdaderamente excepcionales en el sentido de excepción, ¿no? De excepción. Fueron excepcionales los tres porque pensaron un país con toda la gente adentro, digamos. Ninguno de los tres militares, ni San Martín, ni Rosa, ni Perón, fueron racistas, lo cual ya es mucho decir.
Claro.
No hay ningún testimonio, pues, claro, uno hace un laburo historiográfico, ¿qué quiere decir? Que se mete en la historia, empieza a laburar fuentes, ¿no? A leer mucho, a ver qué pensaban, qué decían, cuáles eran sus testimonios, y realmente me encontré con algo sorprendente, sorprendente para la media de lo que uno, digamos, entiende por la historia de las Fuerzas Armadas en Argentina. Ninguno de los tres tipos es despectivo respecto del otro, de las clases bajas, del otro de otro color de piel. Ninguno de los tres, no hay testimonios ni de San Martín, ni de Rosas, ni de Perón, que le falte el respeto, digamos, a los sectores bajos, a los sectores subalternos. Todo lo contrario, siempre tienen un discurso que más bien colisiona. Bueno, en el caso de Rosas, con los sectores, si se quiere, más liberales, ¿no?, más formados intelectualmente, contra las élites intelectuales, y en el caso de Perón, ya directamente contra la oligarquía. Claro. ¿No? Entonces, esto es muy fuerte. O con los sectores militantes progresistas, si se quiere. Pero no es una cuestión racial, es una cuestión política. ¿No? Entonces, me parece que lo que una de las ideas fuerza del libro es descubrir que hubo tres militares que tuvieron una conciencia de nación soberana, con toda la diversidad genética que ello implica. Raúl Escanabrini Ortiz lo llamaba nación multígena. Sí. Escanabrini Ortiz, que fue un pensador que apoyó mucho a Perón y que también reivindicaba a San Martín y a Rosas. Y él tenía una plena confianza en el respeto mutuo de las diferentes procedencias, digamos, en las cuales estaba formada la sociedad argentina. Y ese es un elemento esencial para entender esta trilogía. La cuestión social. Si uno lee a Sarmiento, por ejemplo, era un intelectual muy lúcido, o lee a Rivera Indarte, o lee a, no sé, Victorino de la Plaza, o lee a Bartolomé Mitre, son muy despectivos con las clases bajas. Uh-huh. Sobre todo con los oscuros.
¿Sí?
Muy despectivos. O sea, cuando Sarmiento escribe ese enorme libro que fue El Facundo, Jaureche detecta la soncera madre, que es civilización barbarie. Sí. ¿No? Y claro, para Sarmiento la civilización son los hombres blancos proeuropeos, digamos, formados los de Levita, formados, digamos, Levita, no del Levita, los de Levita, el traje de Levita, ¿no? Formados en una educación afrancesada, ¿no? El resto es la barbarie. Y para atrás y para adelante, vos te vas a dar cuenta que Rosas está claramente en la barbarie, Perón está claramente en la barbarie, según el pensamiento de la línea tajante sarmientina. Los cabecitas negras de las obras están en la barbarie, los gauchos están en la barbarie, los indios están en la barbarie, ¿no?, los mestizos están todos en la barbarie. O sea, lo único que zafan son los, ¿no?, los cajetillas, diría mi viejo. Pero
y así todo, Sarmiento, por ejemplo, recurrió a que parte de la barbarie le viniese a auxiliar cuando promueve la inmigración, ¿no? O le salió mal.
Claro, no, porque
pensaba que venía otro tipo de...
Él tiene un proyecto colonizador, trae maestras norteamericanas, estadounidenses, sí, digamos, y hasta ahí llega. Después, lo que viene no son ni ingleses, ni franceses, ni vienen italianos y españoles. ¿Viste? Entonces ahí, o sea, la actuación cambia.
No la clase instruida, sino la clase trabajadora.
Tienen los laburantes.
Despreciada de sus propios lugares, inclusive.
Exacto, ¿no? Sí. Y que traen además, ya metiéndonos en el siglo XX, traen las ideas anarquistas, socialistas, ¿no? Que pasan a integrar parte de la escena política argentina. Uh-huh. Y ahí es cuando las élites sarmientinas se asustan y dicen, no, pero esto, ¿qué es? Yeah. ¿No? Epa, se nos fue la mano con la apertura.
Claro, sí, demasiado abierto. Sí.
Entonces, bueno, un poco entrarle, digamos, a esta trilogía de generales nacionales tiene que ver con esto y también con ir contra determinados mitos que se han formado, porque ya que mencionaste vos muy bien, Norberto, la inmigración española e italiana que viene, la reacción contra eso, que fue un nacionalismo exacerbado que va a buscar en el gaucho perseguido, sí, ¿no?, va a buscar él la figura nacional, digamos, ¿no?, la figura emblemática de la nacionalidad. ¿no? Pero traen un gaucho que no es el gaucho que escapa de las levas, el gaucho que forma a los colorados del Monte de Rosas, el gaucho popular, sino que es un gaucho icónico, idealizado, que viene pintoresco, ¿no? El gauchito del Mundial 78.
Ah, ¿no? Sí, sí, es atractivo.
Que lo que hace es contrarrestar toda esta invasión, comillas, obviamente, de italianos, españoles, trabajadores, analfabetos, ¿no? Contrarrestar eso, y ahí nace como el nacionalismo aristocrático, elitista, el nacionalismo de la década del 30, el de Carlos Ibarguren, el de los hermanos Irazusta, el de Leopoldo Lugones, que son bravos. Son bravos, es un nacionalismo excluyente, digamos, ¿no? Una cosa es un nacionalismo defensivo, que busca una identidad, ¿no? Pero que también apela a la convivencia con los países limítrofes, y otra cosa es un nacionalismo de corte ofensivo y violento.
Claro.
La xenofobia, digamos, esa, ¿no? Uh-huh. Entonces, está bueno que metiste esto, porque uno de los propósitos del libro fue precisamente sacar a Rosas de ese quilombo.
Claro.
Porque el nacionalismo restaurador de la década del 30 busca en Rosas a su figura, que es el revisionismo histórico. El primer revisionismo histórico busca al Rosas más relacionado con la idea del orden, de la disciplina, ¿no? Como el prototipo o el arquetipo que hay que seguir.
Yeah.
Y en realidad Rosas es mucho más que eso. Rosas no es solamente esa partecita que toman los nacionalistas de la década del 30, sino que es mucho más complejo. Es un tipo que tiene una relación extraordinaria con los gauchos, es el que mejor les paga a los peones en sus estancias en esa época, es el que defiende el país de la invasión primero francesa y después anglo-francesa, es el de la primera ley de aduanas, proteccionista. Es mucho más complejo de que reivindicaron esos primeros nacionalistas, y esto es lo que vienen a hacer y vienen a reparar los personajes que te nombraba antes, ¿no? Fermín Chávez, Pepe Rosa, digamos, Jaureche, y una parte importante del peronismo, sobre todo después del 55.
Uh-huh. Las controversias que generan estos personajes de la historia, unos más que otros, ¿no?
Sí, ¿cómo? es como que San Martín
es inmaculado.
Es el personaje de la historia argentina.
Sí.
Que todo se lo discute, ¿no?
Claro, más allá de que al principio era Belgrano.
Y, claro.
Y después de la serie de golpes militares, tuvieron que poner un militar en escena. Uh-huh. Y lo fueron a buscar a San Martín. Uh-huh. Más allá de que no hacía falta que lo buscaran, porque el tipo era...
Se encontraba solo.
Rosas y Perón son como los más
discutidos, sí.
Los más,
sobre todo Rosas. Sí.
Mucho más que Perón, decís vos.
Sí, Rosas es demonizado, pero en la historia argentina de una manera tremenda e injusta.
¿Crees que es porque parte de la oligarquía de su tiempo se sintió traicionada?
Lo que pasa es que, claro,
engañada.
Claro, Rosas es un gran estanciero, un tipo con un enorme poder en el campo, digamos, y que además viene de familias con poder en la tierra, digamos, en esa época. Claro, y claro, cuando el tipo empieza a establecer este tipo de diálogos y de puentes con las clases bajas, digamos, con los negros, habilita los carnavales en Montserrat, en San Telmo, las escenas por las cuales los unitarios lo critican tanto, es precisamente porque genera las fiestas de los negros en las calles con los tambores y respeta, digamos, la idiosincrasia o las patrias africanas de esos negros. ¿Cómo no se van a sentir traicionados sus propios compañeros, ¿no? Con los Anchorena termina a la puteada, perdón, claro, por la expresión, claro, pero. Y con la, si uno va a la sociedad rural, donde están todos los grandes terratenientes argentinos, digamos, ¿no? Reconocidos en placas, no está Rosas.
Claro.
Rosas no está ahí, lo echaron, digamos, ¿no? Lo echaron de la sociedad rural. porque se atrevió a cosas que eran políticamente incorrectas.
Uh-huh. En cambio Perón, si bien tenía sus enfrentamientos con gran parte de la oligarquía, con la iglesia, era que tenía otro tipo de cintura por ahí, ¿no?
Era mucho más, es otro momento. Perón ya conoce que el siglo XX es el siglo de las masas, y que es inevitable generar un puente con las clases trabajadoras, porque si no, no se puede gobernar ningún país. Un estratega, un intelectual, un tipo que conoce, un pensador que lee, digamos, mucho más formado y en otra época, uh-huh, con la ventaja de la historia, ¿no? Rosas es un tipo que se forma en las estancias o en el campo en el siglo XIX, no tiene las luces, digamos, de Perón en ese aspecto, me refiero, ¿no? Es un tipo más sencillo, más austero, Rosas. En cambio, Perón es un estratega político impresionante, una cabeza. Pero que, en definitiva, lo que buscan, si uno analiza bien, lo que buscan es una empatía con las clases trabajadoras.
Uh-huh. A diferencia de Rosas, Perón generó por ahí una apreciación muy personal. Grandes controversias en las bases, ¿no?
Claro, sí, por supuesto, porque además ya estás hablando de un momento de la historia en el cual participan otros sectores en el juego político, ¿no? La clase obrera que mete Perón en la arena política, pero también la tradición de izquierda, digamos, ¿no? La izquierda tradicional, que tiene un peso muy fuerte, el liberalismo progresista que viene de la herencia sarmientina, los conservadores, digamos, nacionalistas, los conservadores liberales, digamos, ya hay como una especie de abanico político que es mucho más complejo, más rico y más contradictorio que en la época de Rosas, que digamos, no había demasiadas líneas.
Claro, seguro. Si te parece, vamos a otro tópico musical con Ica Novo y luego continuamos con más tópicos para conversar, para hablar sobre San Martín, Rosas y Perón.
Buenísimo.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Cuando el hombre va en camino de romper un dios de barro, midan su llanto primero. Midan su llanto primero con su canto liberado. Que sí que está entre nosotros, que sí que está. Miran su rostro, que sí que va. Huella en el polvo, que sí que va. Escuchar en silencio, que sí que está entre nosotros, que sí que está. Miran su rostro, que sí que va. Huella en el polvo, que sí que va. Siembra, que sí que está entre nosotros, que sí que está. Miren su rostro, que sí que va. Huella en el polvo, que sí que va. Cuando el hombre va en camino de morir por sus hermanos, la flor y el pájaro saben. La flor y el pájaro saben, algo en el aire ha cambiado. Que sí que va, huella. sucia en el polvo, que sí que va.
Yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. La grave falta.
Somos lo que hacemos, pero también los relatos que construimos acerca de lo que hemos hecho. Paul Ricoeur.
Continuamos en Tópicos para Conversar en compañía de Cristian Vitale, de Rodolfo Durango, hablando sobre San Martín, Rosas, Perón. Los personajes de este libro vienen tallando muy hondo en la identidad nacional. Viene tallando hondo tanto en positivo como en negativo aquellos que se resisten todavía a reconocer aquellos héroes o personajes que imaginaban una nación casi sin fronteras, pensaban en una patria grande, y más allá de del proteccionismo de Rosas. Sin embargo, por ejemplo, al que más referencian sobre, ¿no?, porque ha libertado América, San Martín, Chile, Perú, y se van creando cuestiones místicas casi inocentes sobre ese personaje. San Martín, yo lo imagino como un tipo mucho más aguerrido que estas partes románticas que nos querían instalar. ¿Cómo lo percibís vos a San Martín?
Bueno, San Martín, como todo personaje histórico, digamos, está construido por quien lo estudia. Hay muchas construcciones de San Martín, digamos, ¿no? Uno pone el foco en el San Martín, digamos, que mejor le cae muchas veces, ¿no? Esto es recorte en la historia, en la justicia, en los medios, en el periodismo, es la regla más que la excepción. Y entonces lo que ocurre con San Martín es que se lo apropia primero Bartolomé Mitre, el primero que historiza sobre San Martín, que hace un análisis de San Martín y escribe un libro sobre San Martín, es Bartolomé Mitre, que es como el creador de la historia oficial, ¿no? Sí. La historia mitrista.
Es que lo instala como el santo de la espada.
De la espada. Es la historia hegemónica, la que se enseña en las escuelas, en las universidades, en los institutos de formación, es la historia oficial, digamos, es la historia de Mitre. El San Martín ese, al que hacía referencia, es el que elige recortar Mitre. Ahora, como decíamos antes de Rosas, San Martín es una figura mucho más compleja, mucho más enraizada, digamos, en lo que ideológicamente podemos definir como nacionalismo popular en serio, digamos, ¿no? Y ese es uno de los primeros fogoneros de esa idea. Y esto es muy fuerte. Perón, en el capítulo 3 del libro, un poco cuento eso. Perón le toca conmemorar el centésimo aniversario de la muerte de San Martín en agosto de 1950, el año del Libertador, ¿no? Y es increíble. El sentimiento sanmartiniano de Perón, es decir, San Martín en el año 1950 parece que renace con más fortaleza de la que había tenido, digamos, hasta ese momento de la historia, que era, bueno, San Martín era el libertador de América, ¿no?, el que cruza los Andes, un militar, digamos, ¿no?, un estratega, pero no se lo veía como un tipo que también tuvo una participación política fuerte.
Política y de vincularse con el pueblo real.
Exactamente, sí, claro.
Estaba ahí en el bronce, en el caballo blanco, de arriba de la montaña, sí. Está lejos, ahí lejos.
Lejos. Parque,
¿no? Lo simbólico, ¿no?, lo histórico, ¿viste?, lo pone allá. O sea, no lo cuestionen, no digan nada de él, ¿eh? No pregunten, ¿no? Fue eso, nada más.
Tal cual. Sí. Y uno de los primeros hizo 7.000 discursos Perón hablando de San Martín en 1950. Me cansé de leer discursos, ¿no? De Perón respecto de la figura de San Martín, y el San Martín del cual habla Perón no es el San Martín que te enseñan en la escuela.
Era el otro.
Era el otro. Era
auténtico.
Claro, ¿viste? Es el tipo que construye desde la base con los soldados indios, digamos, con los gauchos, con un sentimiento nacional profundo, digamos, de una nación en ciernes, pero que él ya piensa, digamos, con estos componentes populares. Hay que leer lo que dice Perón sobre San Martín. Es increíble, ¿no? La primera piedra que tira, era medio buscarroña Perón, ¿no? Polemista, digo. La primera piedra que tira es que, bueno, San Martín es de todos, dice. San Martín no es de una parte. Y él tenía autoridad, para mucha autoridad para hablar de San Martín, porque había estudiado en el colegio militar y tenía una formación militar. Sí. No es que sale de la nada a defenderlo o a mostrar a ese otro San Martín que rescatan los sectores más vinculados a lo popular. Entonces, bueno, a partir de ahí existe una vinculación, y como decía recién Rodolfo, te iba a decir Roberto.
Sí, siempre pasa. Siempre pasa. Pero
¿viste, cuando hay que pensar en voz alta? Como decía recién Rodolfo, muy lúcidamente, hay un gesto que es increíble, que es cuando San Martín le lega el sable corvo a Rosas, en reconocimiento a su resistencia contra el bloqueo anglo-francés. Existe ese testimonio que fue negado absolutamente por la historia oficial. Nunca ni Mitre ni sus acólitos en la historia van a reconocer este gesto, que lo tenés que ir a buscar. Bueno, ahora está mucho más difundido, sobre todo por la reivindicación que hizo ese hecho Cristina.
Exactamente.
Hablaba del sable corvo, volvió a imponer, digamos, el feriado del 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la vuelta obligado, de la resistencia, digamos, en el puerto de, en el río Paraná, contra la flota anglo-francesa. Pero en 1838, cuando se produce el bloqueo francés, hubo dos, ¿no? Uno fue el primero, el francés, en 1838, al río de la Plata, y el otro fue el anglo-francés, Inglaterra y Francia, en 1845 al río Paraná. Uh-huh. En el bloqueo de 1838 que realizan los franceses en el puerto de Buenos Aires, en el río de la Plata, San Martín, al enterarse, se pone a disposición de Rosas, del Ejército Nacional. Si usted me lo solicita, voy para allá y combato por la soberanía del pueblo argentino.
A pesar de haberse autoexiliado
por guerras fraticidas,
el ninguneo de la clase dominante del momento,
Y por lo que le molestaba mucho a San Martín también eran las guerras internas, las guerras civiles entre unitarios y federales, que a Rosas también, digamos, no querían la guerra entre hermanos, digamos, sí. Y San Martín se exilia por eso, y Rosas, digamos, cuando pide, muchas veces se discute desde los sectores más liberales, se discute que gobernó con la suma del poder público y con las facultades extraordinarias, que de hecho fue así, pero eso él lo solicita porque era imposible parar la guerra civil en Argentina si no tenía esas herramientas. Con las mismas había gobernado San Martín en Perú, él fue protector del Perú con las facultades extraordinarias, porque en un estado de conmoción interna y de guerra fraticida como había en ese momento, no había otra manera de parar ese de sangre entre hermanos que aplicar, digamos, una política dura y fuerte en ese sentido de apaciguamiento, digamos. Sí. Era imposible. Entonces la cuestión de la suma del poder público y las facultades extraordinarias, que muchos piolas extrapolan, digamos, a otro momento, y dice, no, porque gobernó como un dictador. No, bueno, hay que analizar el contexto, el momento en el que se dio y por qué se dio. Y en ese momento, la verdad que la guerra civil era tremenda, tanto en 1829, que fue cuando gobernó por primera vez, como en 1835, ¿no? La guerra entre unitarios y federales, O sea, la muerte estaba a la orden del día. Uh-huh. Es un siglo muy sangriento, ¿no? Cuya lógica pasa por la eliminación física del enemigo. ¿No? Es la lógica de ese momento. Entonces, bueno, estas cosas pasan. Pasaron en el siglo XIX. Y volviendo a San Martín, es profundísimo el respeto que le tiene a Rosas, porque dos de los gestos más importantes del siglo XIX fueron estos dos, los que decíamos antes, digamos. Por un lado, que le lega el sable del Ejército Libertador de América a Rosas, y por otra parte, que se pone a disposición de su ejército. Uh-huh. En dos contextos diferentes. Y se dice en el encuentro en Guayaquil con Bolívar que San Martín hizo lo mismo.
Sí, sí.
Se puso a disposición, de Bolívar.
Sí. También es un suceso de la vida de San Martín que está como muy encerrado, ¿no? Se hacen muchas estimaciones de esa reunión ahí en Guayaquil, pero uno puede sacar algunas deducciones de lo que pasó a partir de lo que se realizó por cada uno de los dos a partir de ese momento.
Sí, claro. No hay testimonio, o sea, porque fue una reunión que estuvieron ellos dos solos en un lugar. Pero bueno, hay diferentes corrientes historiográficas que plantean alguna situación que pudo haber sido, ¿no? En eso hay que tener un poco de cuidado, pero es cierto que todo tiende a pensar que San Martín se quiere poner a disposición de Bolívar, según deja trascender Bolívar después, que Bolívar dice, no, ¿cómo yo voy a mandar sobre usted, si usted es el libertador de América? Coarmemos el Ejército Libertador, y ahí San Martín parece que abandona la lucha, ¿no? Prefiere retirarse, prefiere pasar al costado, porque además ya venía de muchas batallas, digamos, estaba como cansado, como agotado, digamos, de esa situación, y quería venir al Río de la Plata de nuevo, a la Argentina, a pacificarla, y eso no es posible, y se va.
Claro, mientras que se estaban intentando de unificar gran parte de la Patria Grande, una parte de ella estaba en vías de destrucción casi, ¿no? Por los enfrentamientos internos que había.
Era tremendo, y lo quiere contratar Rivadavia, San Martín, para que se ponga del lado del bando, vamos a decir, unitario, claro, para enfrentar a los federales, y San Martín dice, no derramo una gota de sangre, hermana. No, yo no puedo aceptar esto.
A pesar de haberlo ninguneado tanto, ¿no? Rivadavia.
No, Rivadavia es tema también.
Ahora, hablando de eso, ¿no? Me salgo un cachito del tema, ¿no?
Sí, sí.
Pero fíjate vos lo simbólico que tenemos nosotros, todo el mundo, pero aquí en la Argentina, algo que varias veces he comentado. A pesar de transcurrir el avance del revisionismo histórico, de saber quiénes han sido cada uno de los personajes, este que mencionás, Rivadavia, que fue el primero que comienza a generar otra de las grandes grietas con la deuda externa argentina, y es el tipo al que lo han galardonado con una de las más largas avenidas en la Argentina y con un mausoleo impresionante en Plaza Miserere, que es el monumento enorme a la corrupción. Ese sí es el monumento a la corrupción, ese mausoleo, porque es un homenaje a un corrupto, a un estafador, y que hoy tenés el sillón de Rivadavia como si fuera un honor en la Casa de Rosario, y le tendrían que prender fuego. A eso que perdón, ¿no? Pero
no.
Si queremos hablar de historia, ¿no? Y reconocer lo que fue cada uno, no tendrías que tener, yo no sé, uno de los asientos pobres que usaba San Martín ahí en la Casa de Rosario, no el sillón de Rivadavia. Es una vergüenza. Uh-huh. Perdón, ¿no? Pero
no, está bien, está bien. Nombramos a Rivadavia y te exacerbaste. Sí, sí, con sí. Razón, además, con razón. Sí, sí. Sí, fue el primer endeudador de la República Argentina, y fue el que, yo diría que el antecedente de la soncera civilización barbarie es Rivadavia, ¿no? Porque Rivadavia lo que piensa es una nación centralizada en Buenos Aires, como buen unitario, digamos, y además poblada por blancos formados, intelectuales afrancesados, digamos, ¿no? Que el pueblo pasa lejísimo de ahí, digamos, las Provincias Unidas del Sur, el componente popular de las Provincias Unidas del Sur es mestizaje, gauchos errantes, indios, ¿no?
Negros,
claro, por supuesto, y Rivadavia vaya no ve eso.
No lo ve. Algo lo ve, porque parte del empréstito lo utilizó para la explotación de mina de oro que tenía él.
Ahí está, bueno, claro, ese dato no lo tenía, claro. Sí,
parte del empréstito, o sea, encima que habían con las comisiones y todos los curros que hubo.
Sí, llegó la mitad, ¿no?
Mucho menos de la mitad, bueno, y la parte que teóricamente había llegado la destina a la explotación minera.
Sí.
La mina de él, personal.
Es la visión de lo que siempre se entendió como patria chica, ¿no? Lo que pensaron los rivadavianos en su momento, los mitristas en otro momento, esa visión de patria chica. Que se contrapone precisamente a la idea de patria grande, ¿no? Claro. Que es la de el sistema americano que planteaba Rosas, es la de la América que libera San Martín, es la de la tricontinental, perdón, me fui a los 70, sí. La de la unión entre Chile, Brasil y Argentina que propugnaba Perón con Vargas y con Ibáñez, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero digamos, hay una América pensada de manera unida, digamos, en el concepto más profundo de patria grande, y ahí después el gran proyecto civilizador, imperial o colonizador, que es el de dividir para reinar. Esto es más viejo que, ¿no? Y bueno, en eso andaba Don Rivadavia, ¿no? Tratando de dividir lo máximo posible para que sea más fácil el dominio, ¿para quiénes? Para las potencias anglo-francesas, digamos. Tenemos la alfombra, ¿no? Cuando el gran proyecto de estos militares y de muchos más, por supuesto, era generar una especie de Estados Unidos de Sudamérica, la gran idea de Bolívar, que le boicotea a Rivadavia en el Congreso de Panamá de 1824. Rivadavia no manda a la delegación argentina, Bolívar queda como medio solo, claro. Van pocas, bueno, nada muy distinto a lo que pasa hoy.
No es muy distinto, ¿no? Lo aprendemos, ¿no? De nuestros héroes.
Yo creo que les falta visibilidad. Y volviendo al principio, el poder de los medios de comunicación en generar otras necesidades en la sociedad que no sean un compromiso con la historia, un compromiso con la identidad, un compromiso con el otro, digamos, ¿no? Es caldo de cultivo para dividir a la sociedad en micropartículas, digamos, la sociedad se divide por el fútbol, qué sé yo, es raro, por cualquier cosa, sí. ¿No? Entonces, esto, por supuesto, colabora con aquellos que detectó muy bien José Hernández en el Martín Fierro, ¿no? Si entre hermanos se pelean, nos devoran de afuera, digamos, esto bien popular y debería ser como una especie de guía profunda para enfrentar a las pretensiones de los imperios que siguen estando, vamos a decirlo. Claro. Porque a veces decís imperialista y dices una palabra vieja. No, no es una palabra vieja, imperialismo.
No. Es muy actual.
¿Por qué la lectura, la literatura símbolo de aquella época es la de José Hernández y no la de Sarmiento?
No, yo creo que las dos, Facundo es muy fuerte. Facundo es muy fuerte en los sectores liberales, progresistas y universitarios. Es como más elitista. El Martín Fierro es más popular. Y además hubo mucha. En esta, por ahí la ganamos nosotros. Una de las pocas que ganamos. Pero digamos, el Martín Fierro se transforma en el libro de la nación argentina con el peronismo. El peronismo. Los intelectuales o los pensadores, me gusta decir más pensadores que intelectuales, los pensadores peronistas reivindican a José Hernández, por ejemplo, Leopoldo Marechal es un Martín Fierrista, que es un formador de la conciencia nacional y popular del peronismo, fogonea mucho eso en los sectores bajos o medio bajos, que ya viene, digamos, desde este nacionalismo de los 30, que también utiliza al Martín Fierro, ¿no? En contraposición de literaturas extranjerizantes, que decían ellos. Ese no es el sentido para mí del Martín Fierro, pero ellos lo tenían por ese lado. Entonces, si bien es cierto que el Martín Fierro es como el libro nacional, el Facundo de Sarmiento es muy fuerte en las élites. Y me parece a mí que cuela, lo más bruto del Facundo, cuela, digamos, en el inconsciente de lo que sería lo que Jaureche llamaba el medio pelo. ¿No? Porque si uno analiza cierto imaginario de todo ese sector grande de la sociedad que se opone al nacionalismo popular, digamos, ve su origen, digamos, en esa falta de respeto, en esa especie de racismo velado, en esa especie de xenofobia, esas claves ya están en el Facundo. Digamos, es un libro persistente en ese sentido y que está instalado en el sentido común de una parte de la sociedad, ¿no? La parte de la sociedad que expulsa, que discrimina, ¿no? Facundo. En cambio, Martín Fierro es más popular y es más amistoso en algún sentido, es más empático con las clases populares. Y también José Hernández ha sido un gran escritor, y creo que ha habido mucha coincidencia en que era como el libro de la nación. Pero compiten, ¿eh? Yo no sé, por ahí en algunos sentidos el Martín Fierro tiene más trascendencia, y por otros me parece que el Facundo va por esos lugares bajos que no nos damos mucha cuenta, ¿no? Y que después, cuando aparece una elección, ¿no?, y el 40% vota a alguien que es un entregador, bueno, ahí está el Facundo. En ese 40%. Claro.
Pedazo de...
A mí me parece...
Inoculación, ¿no? O sea, está hablando de un 40%.
Bueno, a veces sacan el 30%. El núcleo duro es el 30%, vamos a decir. Sí. Pero a veces con gran publicidad, con el apoyo del 90% de los medios de comunicación, llegaron a ganar una elección. Claro. Se lo tiene que agradecer a Sarmiento.
Pero... Qué pobre parte de nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno.
Yo tengo algo atravesado desde que arrancó.
Meta.
Dale.
¿Cuál es periodísticamente tu referente? Porque vos nombraste un suceso y a mí me llamó a un tocayo mío. Y a ver.
Referente de periodismo actual, decís vos, o en general.
Sí, en general. Actual también puede ser.
Es difícil, vos sabés que es difícil, el periodismo es difícil, porque hay una supuesta pretensión de objetividad en el periodismo.
Sí, muy marcada.
Qué una pavada. Digamos, ¿quién puede creer que el periodismo es objetivo? El periodismo recorta la realidad siempre. Pone el foco donde quiere, pone la cámara donde quiere, pone la pluma donde quiere.
Desde mi óptica es objetivo.
Claro. Ya a esta altura, entonces es muy difícil desde ese aspecto encontrar tipos que se la jueguen, digamos, ¿no? Desde el periodismo. Pero empezó a aparecer desde que se empezó a discutir esta presunta objetividad del periodismo. Que se empezó a discutir, aparecieron emergentes que podían compatibilizar una ideología política con una labor comunicacional. Empezaron a aparecer, a blanquearlo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, qué sé yo, sí, aparecen referentes. A mí me gustan mucho los tipos que son honestos con su... se paran en un lugar, digamos, y son honestos con ese lugar del cual te lo dicen. Yo te hablo desde acá y por eso te estoy diciendo esto. Claro. ¿No? Me parece que es lo más honesto que se puede hacer dentro del periodismo. Un referente que es difícil. Pará, déjame pensar. A ver. Un referente dentro del periodismo. Déjame pensar un poquito, no sé. ¿Hay un tema de Icanovo? ¿Hay algún otro tema?
Ya lo vamos a poner.
No, yo la pregunta mía nace en el momento que vos hablaste de los sucesos de José León Suárez.
Ah, bueno, claro, Walsh.
Y bueno, digo, no hay muchos que se acuerden.
Sí, claro. Sí, bueno, entonces, Walsh. Dije,
podía llegar a ser.
Walsh es un referente, sí, por supuesto.
El periodismo,
sí,
investigación.
Pacurondo también. Pero eran muy periodistas, ¿viste? Eran militantes, pero eran muy periodistas ellos. Walsh era un investigador que incluso era antiperonista y en el 55 era antiperonista. Después va derivando. Pero bueno, a Berbisky lo respeto mucho, digamos, qué sé yo. Pero no me siento muy periodista, no me puedo poner mucho en ese lugar, pese a que trabajo de eso, claro. Me cuesta un poco ponerme en ese,
¿y en ese saco?
Es como una profesión, el docente sí, eso sí. Pero el periodista es como una profesión, digamos, en la cual uno puede hacer algunas cosas y demás, pero no lo llevo como una... Me dan vergüenza muchos periodistas, eso quiero decir.
Ah, bueno.
Sí, me dan vergüenza.
Bueno, eso no son, los que dan vergüenza no son periodistas, sino que son mercenarios de la desinformación.
Sí, yo qué sé. ¿No? La verdad, sí, puede ser. Sí. Pero a veces me da vergüenza ajena, bueno, te juro. Cuando, o sea, me cuesta mucho, ¿viste?
Y luego cuando dicen periodismo, yo me acuerdo de Miguel Briante. Que
sí, bueno, sí. Claro, sí. Sí.
De tipos que han hecho una diferencia, ¿no? En esa profesión, en ese trabajo, muchos caemos, ¿no? En reconocer la construcción periodística que han tenido Facundo y Rodolfo Walsh, pero hay muchos otros que no trascienden así a la masividad de la sociedad por capricho de no sabemos de quién, pero hay un montón. Y esos fueron periodistas, y hay, inclusive en la actualidad, ¿no? Pero lo otro de lo que hablas son mercenarios de la desinformación, un tipo que son pagados para desinformar, para no contarte la realidad.
Exacto, y el formato televisivo, digamos, al cual, digo, es una herramienta que hay que utilizar, pero me resulta complicado también, ¿no? Hay que ir a la televisión, digamos, hay que ganar ese espacio, porque si no, ¿de qué manera...? Se llega con cierta información a gran parte de la sociedad, ¿no? Pero es un formato complicado, ¿no? La televisión en sí, con sus propias reglas, su propia dinámica, ¿no? La estética, qué sé yo. Bueno, pero esto es otra cosa.
Sí, estamos yendo. Lo que pasa es que, bueno, todo tiene que ver con que la comunicación es mercantilista o es otra cosa.
De eso podés hablar vos con mucho más autoridad que yo. Porque, claro, ¿no? El tipo tiene la comunicación como otra cosa, como bandera, no mercantilista.
Exactamente. Claro,
eso te digo, habla vos, dale, habla vos.
No.
Bueno, habla siempre.
No, ahora vamos a escucharlo y cano. ¿Qué te parece? Ya regresamos con más tópicos para conversar.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Abandonados, ignotos, olvidados, viven los sabios de acá a la vuelta. La radio te coloniza el inconsciente, para visión reemplaza tu mente. La gran alucinación es colectiva, nadie se escapa, es como si todo fuera un gran videoclip publicitario y la ficción es el telediario. Te representan el mundo, te lo cuentan como conviene al statu quo. A seres grises brillantes te los muestran y donde hay luz ponen todo oscuro. Reality en vez de auténtica historia, un Truman Show generalizado. Te hacen creer que tenés opinión propia y estamos presos de su relato. Y para colmo de bienes y de males, nuestros notables intelectuales dicen que quieren cambiar este sistema, pero no salen del mismo esquema. Enajenados, fervientes de la letra, de la prueba y la contraprueba, de del silogismo y de la simetría, la nueva tesis, la nueva teoría. Empecinados en ser parte de Occidente, pues en mi México sé que dura, midiendo, aislando, espiando, interfiriendo, la lucidez de madre natura. Figura sin canto, sin swing, sin poesía, cuando la letra griega es signo la filosofía, la percepción integral redonda danza, por la cuadrada razón quedó ocultada. Música en el tiempo, danza en el espacio, si no prendes el paso chocas el universo, un cambio profundo para sembrar vida, arte y alegría para curar el mundo. Dale latinoamericanizarte, bailarte un chacarerón de Adolfo Ábalos, un tango de Pugliese bailarte. Oído al cuchi, al polaco, a Rodillas, oído Barbosa, Carabajales, media Spinetta, Manalpa, Poserún, Lagos, Mercedes, Chango, los andariegos, Brea, Jaureche, Borges, Cortázar, Trejo, Aldo, Pellegrini, Tejada, Lindbergh, Dolina, Mancia, Agüero, Ana Macedonio, Castellani, Scalabrini. Descubrí el arte de Loche y de Menotti, la ciencia de Leonardo, Fabio y Quirino, filosofía del viejo y del Yupanqui, cosmovisión de los pueblos indios. Desde el paso chocas el universo, un cambio profundo para sembrar vida, arte y alegría para curar el mundo.
Principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. ¿Cómo? A través, soprattutto, sobre todo, de los grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario: aquí no hay libertad de expresión. Sí, yo creo que hay ahí un divorcio ejemplar. El divorcio entre la realidad real la realidad virtual.
La educación política supone aprender a ejercer el propio poder, aprender a ejercer ciertos derechos y responsabilidades en el ámbito público. aprender a cuidar de uno mismo. Isabelino Siede.
Continuamos en tópicos para conversar aquí en compañía de Cristian Vitale. Según tu punto de vista y de investigación, ¿cuál de los tres es el más controvertido de los personajes de tu libro? El más discutido, el más peleado.
Indudablemente Rosas.
Rosas.
Sí, la figura de Rosas es, sigue siéndolo hoy. Muchos tienen pruritos cuando lo mencionan a Rosa, dicen el polémico personaje, el controvertido, como decías vos, personaje. Uh-huh. El contradictorio, ¿no? Hay como una especie de temor a jugarse, digamos, por rescatar su figura. Uh-huh. La verdad que a mí no me da ese temor. Puedo discutir un montón de cosas de Rosa que desde hoy no me parecen bien, digamos, como de cualquier prócer, ¿no? Pero sin duda lo rescato como uno de los más importantes del siglo XIX y de la historia argentina.
Uh-huh. A pesar de que se lo señala, por ejemplo, como ser el iniciador de la mal llamada conquista del desierto.
Sí, ese es un tema interesantísimo para conversar, porque en realidad la campaña del desierto la empiezan los españoles cuando conquistan América. Uh-huh. Digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se suceden una serie de conquistas, de avances sobre el indio que les pertenece a todos, no es patrimonio de Rosas. Lo que sí aparece con Rosas, bueno, la primera campaña al desierto, lo que sí se pueden hacer son algunas diferencias contextuales y algunas diferencias de actitud. Uh-huh. En las campañas al desierto, que hubo muchísimas. Uh-huh. las mal llamadas campañas al desierto, ¿no? La primera la inicia Martín Rodríguez en 1820, la más formal, digamos, la primera, en las Provincias Unidas del Sur con la nación independiente. Vamos a partir de ahí, pues si nos metemos en el virreinato es un quilombo. Pero la primera la inicia Martín Rodríguez, la retoma Bernardino Rivadavia hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, digamos. Hay focos en todas las provincias, pero esa es hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Ellos contratan al coronel Rauch, un alemán asesino, tremendo asesino, que no tiene ningún problema en exterminar a los indios pampa, que eran los más cercanos, digamos, a la sociedad blanca de Buenos Aires. No tiene ningún problema de exterminar, y es lo que hace, digamos, ¿no? Esa campaña de la cual nadie asombrosamente habla, es profundamente genocida, como fue la de Roca en 1879 en la Patagonia, ya impulsada por capitales británicos, ¿no? Ya con una nación más constituida. Ahora, la de Rosas, que es la que va entre 1833 y 1835, que son los dos años, es el hiato, digamos, que hay entre el final de su primer gobierno y el comienzo del segundo gobierno, tiene particularidades que no se parecen a las campañas de Rauch, ni a las impulsadas por Rivadavia y por los unitarios, ni se parecen a las campañas de Roca. ¿Cuál es esa particularidad? Que tiene muy buena relación con algunos sectores indígenas, con los pampas. Él incluso elabora un diccionario, yo lo cuento en el trabajo. Uh-huh. Elabora un diccionario de lengua pampa y ranquel para poder entenderse mejor con, digamos, los diferentes sectores que estaban en la frontera, digamos, en actitudes. Obviamente la actitud del indio siempre es una actitud defensiva, porque que conquista es el blanco. Uh-huh. En general, ¿no? Pero bueno, los contraataques son malones muy muy bravos, digamos, ¿no? Y los que ocupan la campaña se guarecen de esos malones con diferentes estrategias. Las estrategias de Rosas son más bien de asimilación, digamos, que un descendiente de familia hispano-católica con grandes extensiones de campo en su haber se moleste en hacer un diccionario pampa para entenderse con los indios, nos está hablando de algo.
Ah, ahí está marcando la gran diferencia.
¿Se entiende? Entonces, esa campaña al desierto que los liberales se han encargado de publicitar, como hoy publicitan, viste, a los globitos amarillos, qué sé yo, esa campaña es una campaña que hasta el mismo Osvaldo Bayer lo reconoce, porque Arbolito, digamos, ¿no?, el indio que rescata a él, es uno de los indios que lucha con Rosas. Es uno de los indios pampa, Arbolito, digamos, que lo mata precisamente Rauch. Por eso hay una construcción que hace Osvaldo Bayer, que de peronista no tenía poco y nada, o de rosista tenía poco y nada, pero él reconoce que en realidad la actitud de Rosas con los sectores indígenas durante la campaña del desierto, no solamente durante la campaña del desierto, sino durante casi todas sus incursiones en el campo como estanciero, son una mezcla entre asimilación y pacto, y también de batallas, claro, digamos. Aquellos sectores indígenas, sobre todo los pampa, que lo nombran como el padre Rosa, como el benefactor, digamos, lo quieren mucho porque es muy generoso, los indios van a trabajar a las estancias de Rosas, y los gauchos, ¿no?, los gauchos errantes trabajan en las estancias de Rosas, no quieren ir a otras estancias. ¿Por qué? Porque Rosas era el que mejor le pagaba y el que mejor los atendía, el que mejor entendía sus necesidades, digamos, ¿no? O sea, hay como una relación que vuelve al principio, no es despectiva, sino que es una relación que intenta acuerdos, y supone un respeto. Uh-huh. Ahora, es cierto también, de necio sería negar, digamos, los hechos, que hay por lo menos dos batallas muy fuertes con los sectores más rebeldes, ranqueles, que vienen de la Araucanía, de Chile, que no aceptan ningún pacto con Rosas. No me voy a poner acá a decir si estaba bien, si estaba mal, eso pasó, y bueno, hay batallas, y Rosas, en alianza con los pampa, derrota a los ranqueles. Esa es la manera de entender la parte belicosa. Es como decir, bueno, cuando llegaron los españoles a México, ¿no? Claro, los españoles y Cortés derrotan a los mexicas, a los aztecas, pero ¿con quiénes los derrotan? Con los zapotecas de aliados. Sí. Entonces, es meterse en ese tipo de alianzas que va conformando el blanco con el indio, que da lugar al mestizaje, y, bueno, cómo se van enfrentando entre sí, porque de alguna manera se puede entender este proceso como que el blanco, digamos, se mete en una interna que ya tenían los sectores indígenas. Claro. Claro. ¿No? Y esto está absolutamente documentado, que en los periodos tal vez más violentos de la campaña al desierto de Rosas, la lucha no es entre el blanco y el indio, sino que es entre los pampas y los ranqueles, y Rosas está con los pampas. Claro. Porque entre ellos también, digamos, hay lucha por el territorio. No es que es una cosa planteada así, como una dicotomía blanco-indio. Uh-huh. Son los pampas y los ranqueles son enemigos históricos, digamos.
La manipulación de esa parte de la historia de Rosas, su vínculo con los indios y esa participación en una campaña del desierto, tiene su emparentamiento con lo que también señalan sobre Perón con la masacre de Rincón Bomba.
La masacre de Rincón Bomba tiene una especificidad, digamos, bastante bastante importante. No sé cuál es el nivel de participación, no me quiero meter, digamos, a asegurar cuál es el nivel de participación personal de Perón en la masacre de Rincón Bomba. Me lo preguntaron una vez, me acuerdo, cuando lo presenté en la feria del libro allá en la rural, y me tendría que poner a indagar con más precisión sobre eso. Yo no sé con qué autonomía se manejaron aquellos que procedieron en Rincón Bomba, la verdad que no lo sé. No me parece, por el personaje que era Perón, que haya tenido algún tipo de encono con los indios. No, uh-huh. No me parece. A mí me parece que tiene más bien una mirada de respeto. Pero, no sé, no me quiero meter en ese hecho específico. verdad no sé cuál es el grado de responsabilidad de Perón sobre Rincón.
Yo por lo así, y voy a, tal vez lo que diga ahora se puede llegar a tomar como una tremendísima estupidez, pero uno puede observar cómo a través de la historia se, caprichosamente se van manipulando algunos hechos, en el caso que hablábamos antes de Rosas, bueno, para como decía Néstor, bajarle el precio, ¿no? A Rosas por esos hechos de el avance a territorios originarios, en Perón con la masacre de Rincón Bomba, decir, yo no sé qué participación, cuál fue el grado, hay cosas que se desconocen, pero hay sectores que van rescatando eso caprichosamente para bajar el precio a esas figuras, ¿no? Uh-huh. Y cómo en nuestro tiempo contemporáneo a Néstor Kirchner y bueno, Chico Ferreira lo mandó a matar para tener un muerto en la calle, y otros más, ¿no? O sea, es como que esos hechos, cuando los sectores sociales vinculados con líderes que tienen buenos vínculos, buenas relaciones, y esos líderes se identifican con ellos, bueno, sucesos aislados o que no han tenido por ahí vinculación directa con estos líderes, un sector revisionista, periodístico, lo tratan de vincular, como que bueno, provocados fueron realmente.
Sí, a mí me parece que es muy fácil hacer política histórica recortando pedacitos de la historia y pegándolos como me conviene a mí.
Sí.
Eso es muy fácil, sí, obviamente algún punto flojo tienen que tener cualquier personaje histórico, sí. Si yo le meto la lupa, el puntito flojo que tiene, lo pego al de otros puntitos flojos y armo una historia con eso, me parece muy pobre.
Claro.
Desde el punto de vista argumental, desde el punto de vista historiográfico, es una estrategia pobrísima.
Claro.
Sí, sí, bueno, Perón un día le, no sé, vamos a poner, mató un gato.
Sí,
qué sé yo, ¿viste? Entonces, pero está bien, pero Perón creó el IAPI, le dio los derechos a los trabajadores, o sea, la obra, digamos, social, económica, liberadora de Perón es incomparable con que haya, no, matado un gato, ahora me sueltan a... mandé una. El recorte es tremendo, digamos, hay sectores del poder que trabajan con el recorte como el dedito de Alberto, ¿viste?
Sí.
Dijo un montón de cosas brillantes brillantes que con las cuales coincido.
No fue
lo de brillante, fe de ratas, no dije brillante. Dijo un montón de cosas de la realidad que están pasando. Ahora, no puede ser que se esté hablando del dedito. Eso es un recorte malicioso.
Sí, malicioso. No es solamente que no tengan argumentos, sino que hay una intencionalidad manifiesta de deslegitimar a alguien que se está posicionando legítimamente a nivel político, social, en una situación del país que está atravesando momentos muy duros. Pero, por supuesto, se agarran de eso, ¿no? Del dedito, ahí el dedito.
Bueno, es lo mismo que agarrar un oscuro de Perón, claro. Digamos, bueno, como cerró el diario La Prensa para dárselo a CGT. Claro. ¿Eso pasó? Sí, pasó. Está bien, pero eso es un hecho pequeño dentro de toda la obra de Perón. Ahora, si vos le ponés la lupa ahí y lo agrandás, iluminás solamente esa parte, después la pegás, no sé, al Rosa que mató 5 ranqueles en una batalla entre los Pampas y los ranqueles en la campaña del desierto, y después lo pegás al San Martín que se quiso proclamar rey inca, dicen algunos, en el Perú, ¿no? Eso no está comprobado, y haces un recorte y decís, eso es una porquería. Pará, pero no se puede hacer historia desde un recorte.
Claro.
De la misma manera que no se puede hacer periodismo desde un hecho chiquito. Porque eso, ¿sabes qué pasa? Con eso que después el problema no es la estrategia, el problema es cómo lo toma la sociedad.
Claro.
Digamos, cómo se instala en la opinión pública.
Claro.
Es un problema gravísimo, digamos.
Claro,
¿no?
Dice, la memoria es un territorio en disputa. En cada momento histórico uno recupera lo que conviene según el auditorio de ahora. Flojo desde este ahora, lo que escuchan sesgado también.
Por supuesto, sí, claro, por supuesto. Hay una apropiación simbólica del pasado.
Uh-huh.
un uso político del pasado. Esa es la idea.
El periodismo como herramienta de la construcción de la historia debería tener algún otro tipo de compromiso en la labor para que no ocurra este tipo de cosas.
Ahí vuelvo con tu excelente descripción del periodismo mercantilista y no mercantilista, me parece que es clave ese concepto, digamos, y desde el periodismo como está establecido hoy, desde las grandes empresas periodísticas, porque son emporios periodísticos, digamos, son empresas que lo que buscan es rentabilidad, y si lo que buscan es rentabilidad tiene un interés económico y político específico, no sirve para nada el periodismo. Simplemente para llenar los bolsillos de los dueños de los grupos hegemónicos y para tratar de instalar versiones de la realidad o de la historia que convengan a esos intereses. No sirve para nada. Ese periodismo no sirve para nada. Simplemente para de alguna manera confundir a la sociedad, confundir, ponerla nerviosa, ponerla violenta, enfrentarla entre sí, no sirve un periodismo que... Primo que está vinculado al interés mercantil, no tiene ninguna utilidad certera, precisa, necesaria, ¿no?
En los tiempos de Perón, ¿quién fue el que mejor lo interpretaba?
Y hubo muchos. Yo creo que Jaureche fue un gran intérprete. No solo un gran intérprete de Perón, sino un gran formador de Perón. Porque otro mito, ya que estamos derrumbando mitos, digamos, Perón era un tipo que escuchaba mucho y se dejaba influir, escuchaba, aprendía. Y una de las personas que más influye en el pensamiento de aquel primer Perón es Jaureche. Jaureche lo visita durante todo el año 44 en el Ministerio de Guerra, donde Perón era ministro de Guerra, además de secretario de Trabajo y Previsión. Todos los martes a la mañana iba Jaureche a las 8 al despacho de Perón y hablaba de política. Jaureche impregnó el pensamiento político de Perón, algo que no es muy conocido, pero lo cuenta Galasso, digamos, en su maravillosa biografía sobre Perón. Y yo creo que fue uno de los que mejor interpretó, y además de lo que más influyó ideológicamente al Perón del tercer mundismo, del movimiento de no alineados.
¿Y John William Cook?
También, claro. También un gran pensador nacionalista, un gran defensor de Rosas, John William Cook. Un gran reivindicador del rosismo.
Pero tuvieron algunos encontronazos entre Cook y Perón. A veces.
Después, claro.
Sí.
Sí, claro. Sobre todo, más que Cook, que falleció, no me acuerdo bien el año ahora, pero...
Sí, falleció joven.
Tempranito, joven. La que más se enfrentó fue Alicia Arguren, la mujer, con Perón. Pero después del golpe de 55, Perón lo elige como representante en Argentina, John William Cook. Sí. Y además, John William Cook es...
Yo creo que es el primero y el único que es por escrito, claro.
Por escrito, y además es el jefe de la bancada de diputados.
Sí.
Un tipo muy, muy importante en el peronismo, John William Cook, en el peronismo original.
Pero es renegado por muchos del peronismo.
Bueno.
Es ignorado por un sector grande del peronismo.
Por el sector acomodaticio, el peronismo Eva se lo decía, no, pero guarda con los enemigos.
Era muy zurdo.
Bueno. Pasa que Cook fue interpretando las épocas, digamos, ¿no? En la época que tenía que ser peronista y defender el movimiento nacional, lo defendió mejor que cualquiera que lo haya criticado, ¿no? Porque él lo defiende en el 45, en el 48, en el 51 y en el 54, y en el 57 lo defiende. Así que el peronómetro, si quieren instalar un peronómetro, bueno, John William Cook tiene mucho más autoridad para hablar de peronismo que cualquiera de esos que lo critica, mucho más autoridad. ¿Quiénes son los que lo critican? Los alcahuetes, digamos.
El negro debería sería la versión actual de John William Cook.
Y casi. Ponele, el negro es más... Lo que pasa es que Cook era más un orador, digamos, era como un estadista, Cook, digamos, ¿no? El negro es más un laburante de la base, digamos, un organizador de los movimientos sociales.
Sí, pero digo en esto de interpretar el peronismo.
Ah, ¿no? Sí, sí, claro, 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 por supuesto. Sí, 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 sí. Sí, sí, Luis Delía, sí, por supuesto.
Porque yo lo reivindico. La base del peronismo la llevan a la práctica, lo hacía Puc, lo hacía el Negro, lo hacía el Negro, y son los negados de grandes sectores del peronismo.
Sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, también tiene que ver con las coyunturas, digamos, ¿no? Dirías, ha sido un tipo que se la ha jugado por Néstor, por Cristina, se la ha jugado con mucha convicción. Uh-huh. No creo por qué haya que caerle, a no ser por alguna estrategia electoral, pero o electoralista, que uno puede entenderla, digamos, ¿no? Por la construcción que hacen los medios de comunicación de ese imaginario, ¿no? Lo taladran tanto que demonizan un personaje y si el candidato, digamos, lo reivindica, pierde votos.
Claro.
¿No? Y esta es una lucha sin cuartel. A mí me parecería que negarlo puertas adentro ya estaríamos incurriendo un error, porque fue un tipo que se la jugó.
Claro.
Y eso hay que decirlo, digamos. Ahora, entiendo también que aquellos que tienen que ganar una elección, y es difícil, pues si te construyen un demonio y vos hablas bien del demonio, claro, es difícil, ¿no? Digo, debe ser muy difícil ponerse en la piel de un candidato que lo tenga que defender.
Claro.
¿Se entiende?
Digo, perfectamente.
Teníamos un compañero que hacía una columna que se llamaba Los Malditos Olvidados de la Historia Oficial, ¿no? y creo que en esa ha entrado en algún momento yo, William Cook, y va a entrar seguramente el Negro Delía.
Y Milagro Salas también.
Y Milagro
Salas, injustamente detenida, sí, perseguida política. Son terribles. Sí. Esto no tienen perdón, ¿viste? No. ¿Qué hace esa mujer en Cana? Por favor.
Y todas sus compañeras que también están. Que no tienen el nombre de Milagro Salas, porque también están en Canadá, ¿no? Volviendo al libro que vamos a presentar mañana, Cristian, ¿qué le faltó? ¿Te quedaste con algo más para volcar en este libro? Que es, che, lo terminé, pero me quedó, sí, esto, si no
un no montón de cosas.
Por ejemplo, a ver.
Y lo que pasa es que al ser un libro historiográfico, bueno, está bien, digamos, ¿no? Lo dejo ahí y puede zafar por ese lado porque es historiográfico, y uno cuando labura con la historiografía labura con interpretaciones de historiadores sobre la historia, ¿no? Es como en un segundo plano, pero me gustaría hacer un libro más fáctico,
a ver,
con muchas de las cosas que hablamos hoy, que vamos a hablar mañana y que salen en las presentaciones, ¿no? Y en las lecturas. Te estaba mostrando el libro de Manuel Gálvez, sí, que estoy leyendo ahora sobre Rosas. Bueno, aparecen un montón de cosas, digamos, yo no tuve en cuenta para este libro, y que me gustaría hacer un trabajo no historiográfico, sino histórico. O sea, ir directamente a los hechos. Claro. Si bien acá hay un capítulo que vincula algunas cuestiones empíricas, ¿no? Entre los tres próceres, que es la palabra, entre los tres generales, hay un montón que da para explotar, que aparecen coincidencias permanentes, como esto del Estatuto del Peón,
claro.
Norberto,
¿qué?
El Estatuto del Peón es increíble, o sea, hay un Perón pro Peón, un Perón, perdón por la palabra pro, un Perón absolutamente consustanciado con los intereses de esos peones, con lo que él tomaba mate en la estancia de su mamá cuando era chico en Santa Cruz, y los peones de Rosas. Que los peones de Rosas, ¿quiénes son? Los gauchos bien pagos, como decía Jaureche, ¿no? El caudillo, ¿quién es? El sindicato de gauchos. Son los gauchos bien pagos, los indios bien pagos, los negros bien pagos, con ropa, bañado, ¿no? Disciplinado, le saca el cuchillo, no los deja tomar. Lo deja tomar solamente en las fiestas,
sí.
Pero hay como una especie de generación, digamos, de impronta para sacar ese estigma de vagos y mal entretenidos, ¿no? Con lo que se los perseguía en su momento. Bueno, es el peón. Podés hacer un libro entre la relación de Perón y el peón de campo a través del estatuto y todo lo que lo impulsa, y la relación de Rosas con sus peones, claro, que son gauchos, que son, siguen siendo los mismos mestizos de Perón. O sea, hay un montón de líneas que empiezan a aparecer y que se empiezan a fortalecer, digamos, esta trilogía, que sí, obviamente quedó afuera del libro, y me encantaría tener la lucidez en algún momento como para volver a encararlo.
Gabriela dijo que te pusiste a hablar en difícil, que aclares que es fáctico.
¿Quién?
Gabriela.
Gabriela, sí. Fáctico es el hecho, viene de faxis, ¿no? El hecho, lo empírico, lo fáctico es lo que está hecho, es el hecho.
Lo concreto.
Lo concreto, claro, lo que pasó, eso es lo fáctico.
No, para aquellos que no lo interpretan.
No,
¿Y el Perón que echó a los imberbes de la Plaza de Mayo?
Es un Perón. Tengo una mirada yo sobre el Perón de los 70, que es la siguiente. Para mí Perón vuelve siendo el mismo, con la misma idea, digamos, tal vez un poco más sesuda, tal vez un poco más preparada, digamos, ¿no? Del tercer mundismo, de la patria libre, justa y soberana, ¿no? De las 20 verdades peronistas, de la doctrina nacional. Pero se encuentra en un contexto en el cual las contradicciones son mucho más profundas. No es el contexto que él deja. Uh-huh. Cuando vuelve de España, vuelve a un país absolutamente enfrentado.
Quebrado,
enfrentado, y se encuentra con que su pueblo peronista, que no es todo, sino una parte del pueblo, está o volcado hacia la izquierda revolucionaria, ¿no? El socialismo nacional o la patria socialista. Uh-huh. Y se encuentra con un sector muy a la derecha, que es una reacción violenta frente a esas pretensiones revolucionarias. Yo creo que Perón no entiende a ninguno de los dos. Esa es mi perspectiva. Como que lo supera, como que lo tiran de los dos costados y lo rompen. Claro. No tiene respuesta para eso. La única respuesta que tiene es esa reacción violenta, introspectiva e injustificada ante insultos de tipo que lo estaban, digamos, lo estaban poniendo en ridículo frente, en público, digamos, lo estaban poniendo en ridículo frente a su plaza. Su peronismo es una reacción intempestiva y es una reacción injustificada, pero que uno la puede la puede analizar y la puede de alguna manera entender. A mí me parece que a ese Perón que vuelve lo superan las contradicciones y no tiene respuesta para eso, porque él tiene la respuesta del 55, claro. Digamos, ¿no? Después vivió 17 años en un termo allá en España, está bien, recibía las visitas de los compañeros, lo visitaban todos, ¿no? Pero no tenía, no estaba en el terreno, en el territorio. Entonces a mí me da la sensación de que el Perón de los 70 nos hubiese salvado si le hubiesen dado bolilla de los dos lugares, ¿no? No me gusta hablar mucho en términos de izquierda o derecha, pero de los dos sectores, lo hubiesen comprendido un poco mejor, hubiesen bajado un poco las pretensiones, me parece que nos salvaba de alguna tragedia. Es un punto de vista muy peronista. Claro. No, claro. Es el mío. Después cada compañero tiene. ¿No?
Seguro. Estamos llegando al final del programa, caballero. Estamos llegando al final del programa. La invitación es para aquellos que nos están escuchando, aquellas que nos están escuchando, para mañana a partir de las 20, en la Casa de la Cultura de la COPI, ahí en Moreno 60, donde vamos a compartir la presentación de este libro, San Martín, Rosas y Perón, con su autor, Cristian Vitale. Pero no solamente es eso, porque está, la obra va a estar precedida por una obra teatral llevada adelante por La Trampa Teatro, la obra que va de alguna forma a reflejar parte de lo que Cristian nos va a contar sobre San Martín, Rosas y Perón. te agradecemos infinitamente que hayas hecho el esfuerzo de estar con nosotros aquí en el programa, y bueno, esperamos más producción, ¿no?
Por supuesto, claro. Para mí fue un honor hablar dos horas de este tema, tanto con Rodolfo como con vos, Norberto. La verdad que de un gran aprendizaje. Les agradezco que me hayan invitado y que estemos acá compartiendo esto los tres.
Sí, yo te agradezco que hayas venido, porque desde acá, por lo general, los autores de los libros que compramos están muy lejos, en Buenos Aires, y tenerlos acá es toda una alegría. Ha sido un gusto que nos vinieras a visitar.
Muchas gracias, compañero.
Nosotros nos vamos a despedir anunciándoles lo que se viene para la semana que viene, ¿sí? El próximo jueves, a partir de las 20 horas, la invitada va a ser la profesora María del Carmen Figueras, que es neuropsicoeducadora, capacitadora docente, y nos va a hablar sobre inteligencia emocional. Vamos a ver si aprendemos un poquito sobre inteligencia emocional. ¿Qué tenemos que poner? ¿Algún mensajito? Sí, ponelo, a ver, para antes de la despedida. ¿Qué dice?
Anoche compartí con un montón de gente interesante la presentación del libro San Martín Rosas Perón, de Cristian Vitale. Fue una experiencia hermosa, emocionante. Cristian contó cosas de su vida que lo ligan a la historia de los movimientos nacionales y populares de la Argentina, que más allá de cualquier calificativo o cualquier posición, son un hecho histórico que señala la identidad de la nación argentina. Fue muy emocionante y muy clarificador cómo está unida en Cristian, porque lo contó referenciando su vida, pero en todos los argentinos, cómo está presente la historia de San Martín, de Rosas y Perón, o sea, que se enlazaron con su pueblo, que rompieron barreras sociales, raciales, y que lucharon por la patria y el pueblo, dos cosas que si no van unidas pierden sentido. O sea, no hay patria sin pueblo, y un pueblo que no tiene patria es un pueblo errante. O sea que fue una experiencia maravillosa, y estoy leyendo el libro ahora. Eso es todo lo que puedo decir. Fue un placer compartirlo y un placer cantar algunas de mis canciones que enlazan con ese corazón argentino y latinoamericano que late en todos nosotros.
El que habló fue Icanovo, que estuvo en la presentación del libro de Cristian Vitale en Córdoba. Bueno, eso fue una sorpresita de último momento. Mandó el mensaje para compartir con todos nosotros su experiencia en la presentación del libro. Con el agradecimiento nuevamente a Cristian, con el agradecimiento enorme al ingeniero, el compañero Rodolfo Durango, nos despedimos para esperarlas el próximo jueves para dialogar con María del Carmen Figueras, que nos va a hablar sobre inteligencia emocional en la próxima propuesta de tópicos para conversar. Chao.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Sol en plena noche y de amor hacen derroche porque no se guardan nada, los más puros, las mejores, los de noble corazón, los que aunque tengan razón, respetan razón ajena y hacen la vida más plena, porque se dan siempre enteros. Esas son mis compañeras, esos son mis compañeros, los que no sacan provecho que no corresponde, esos que siempre responden cuando hay que poner el pecho, las que ayudan y no dudan si se trata de aguantar, y no cantan alabanzas al señor ni al usurero, los capaces de apostar todo por una esperanza. Esas son mis compañeras, de dónde vienen, solo sé que siempre están, lo importante es que ellos tienen el corazón como el pan, y comparten lo que tienen, y si hace falta lo dan, es por eso que los quiero, compañeras, compañeros, compañeras, compañeras, es por eso que los quiero. Que crece, aunque no sean los dueños, pues siempre los compromete la vida en cualquier terreno. Sienten que el río es su río y todo mar es nuestro mar, que la tierra es el hogar de la humanidad entera, y en pampa, selva o pradera no se sienten extranjeros. Esas son mis compañeras, esos son mis compañeros. Yo no sé de dónde vienen, solo sé que siempre están, lo importante es que ellos tienen el corazón como el pan, y comparten lo que tienen, y si hace falta lo dan. Es por eso que los quiero, compañeras, compañeros, compañeras,
clásico de los periodistas, le dice uno una cosa y después terminan diciendo otra. Yo lo que dije o lo que quise decir fue que a mí me gustaría volver al periodismo, pero sobre todo a ser reportero, porque tengo la impresión que a medida que uno avanza en el trabajo literario va perdiendo el sentido de la realidad. Y en cambio, el trabajo de reportero, pues tiene la ventaja que lo tiene uno todos los días en contacto con la realidad inmediata.
Gabriel García Márquez.
Nos despedimos hasta la próxima semana con más
tópicos para conversar. Esta ha sido otra realización de NG Producciones.